Derechos reservados. Radiópolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ah? Preso de la cárcel de tus besos.
¿De mis besos?
Mi prisionero de Azkaban. ¿Cómo andas? El prisionero de Azkaban. Puta, qué bonito.
Albricias, ya empezó la corneta. Estamos muy felices, el señor San Cristóbal y yo, engrilletados, puta, como siempre.
Sí, jodidos. Sobre un barril con las manos amarradas atrás, esperando clemencia de alguien.
Esperando que vengan uno tras otro, tras otro.
No, qué horror. Ay. No sabemos de cuánto va a ser la condena, no estamos seguros.
Es la eternidad, esta quita preciosa, es la eternidad.
Condenados, al parecer estamos, güey, a estar juntos en este programa, frente a ustedes, frente a estos micrófonos.
Es un infierno que nosotros mismos hemos labrado, hemos construido.
Que hemos creado.
Y ahora ni modo, nos fregamos.
Y el demonio es el nuevo, que nos castiga y nos fustiga con sus opiniones, producciones.
No soporta, no sé cómo. ¿Verdad, mi querido Nuevi?
Sí, ayer me preguntaban qué hacía yo, que si estaba entrenando para aguantarlos. Le dije, no, para eso se necesita entrenamiento militar.
¿Cuál militar, güey? Espiritual, psicológico, psiquiátrico, güey. Necesitas calma, en verdad. Porque además de todo, de repente nos ponemos punks, el señor Videgaray y yo. O sea, de pronto nos ponemos...
¿Quién se pone más punk?
Medio endejos, güey.
La verdad.
A ver, no, ¿quién se pone más punk? Es una gran pregunta, porque los dos nos ponemos punks de diferente manera. ¿Quién se pone más punk?
Ya, no te lo tienes que pensar tanto.
¿Quién se pone más punk?
Se sabe,
a ver,
se sabe,
¿quién?
Yo creo que Eduardo.
Ahí está, ahí está, güey, ahí está.
No le saques, nuevo.
Cuando no duerme, por ejemplo.
Bien. Te salvaste, güey.
Pinche nuevo, güey. Te la voy a cobrar. De alguna manera u otra, esta te la voy a cobrar.
Ya sé que tengo mal humor, pero bueno, no importa.
Bueno, ustedes bienvenidos a este espacio.
La cosa es que... Estoy seguro
donde
que el nuevo,
no hay lugar para el mal humor.
El nuevo,
güey,
tiene un garrote, un bate de béisbol, un picayelos y una cajuela lista para nosotros. Así como en la película de Goodfellas, güey, que viene haciendo ruido algo en la cajuela y va a casa de su mamá por el cebollero, güey. ¡Órale, die, no. die, you motherfucker, die! O
sea, ¡muérete, hijo de puta!
Exacto.
Así. Sí, una cosa muy fea. Pero bueno, hoy es 14 de abril, damas y caballeros. Hoy es un día bonito.
Hoy es un día soleado, ¿no?
No, espérate.
Qué padre.
No. Sí,
acá
es.
En Chicago es un día soleado, de hecho.
Aquí
en
la Ciudad
también.
De México también está muy bonito
el
día.
Están saliendo ya las flores, güey. Están saliendo las gringas con poca ropa. Eso sí me gusta de vivir en Estados Unidos. Están muy bien alimentadas las gringas y en ciudades como Chicago están muy ejercitadas. Entonces, sales a la calle y están paseando sus perros.
Sus perritos.
Sí, sus perros en leggings. Y casi todos se llaman Ulazo, güey. Casi todos los perritos que veo les podría
así
llamar.
Se llaman, Ulazo.
Sí, o sea, veo un perro y digo, Ulazo.
Aparte, es una ciudad tan fría, Chicago, que en el momento en que hace tantito calor, fuera ropa.
Claro, la gente sale al parque. Te vas al parque y ves a todo el mundo jugando frisbee. Todo el mundo muy ejercitado. Digo,
ya está el viejo marrano ahí, el viejo verde enfermo, viendo a los güeyes todos mamados de Chicago en el parque, aventándose el balón de americano.
Exacto.
Y el frisbee.
Y la pelota de béisbol y jugando, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que juegan? Pickleball, que es como una especie de pádel, pero sin paredes. Es una basura, güey.
No puedes... es divertido. A mí sí me gusta el pickleball.
Es como de viejitos, porque si tienes los hombros jodidos, puedes jugar pickleball.
Es como jugar ping pong parado en la cancha.
Exacto.
Porque es una bola que es muy ligera, que flota así como la de ping pong y con raquetas sin cuerda.
Yo no sé cómo le hacen para resistir el impulso de darle durísimo a la bola y meterte un bolazo en el hocico, güey. Acá, ¡pa! ¡Toma tu pickleball!
Pero ¿por qué
deporte de
eso?
Maricas, güey.
Güey, eres un psicópata, un sociópata.
Deporte de maricas.
Nadie piensa esas cosas. No es deporte de maricas. También es cansado jugar.
En el tenis tiran unos riflazos acá bien, con fuerza, dirigidos, con top spin. Y el pickleball es puk, puk.
Que no.
Los he visto, güey.
Bueno, un día que estés en México, vamos a jugar pickleball. A ver qué ¿qué tal? Pues sí, a ver si de veras.
Sí, un pickleball. No, pues que yo no juego deportes de raqueta. Los tengo prohibidos por cuestión médica, güey. Acuérdate que tengo volados los dos,
chanceanos del rotador. Todo jodido,
ya. Pues es por el costal de box, güey.
Costal de años, güey. ¿Cuál costal de box?
No, sí, de realmente tengo el 10% de, ¿cómo se llama? El
manguito rotador.
No, es uno de los músculos, el supraespinoso.
Ya, güey, no empieces como abuelito a decir todas tus dolencias al aire, güey, por favor.
¿A poco relájate? No es bonito que a cierta edad empieces a hablar a tu cuerpo como de un coche. No, está jodido ya el cárter. Ya, no, tengo jodida la rodilla. Sí, derecha, no,
ya, cuando llega ese momento que te reúnes con tus amigos nada más a hablar de medicamentos. No, ya hay uno buenísimo para las agruras, mira, no te recomiendo. Digas. Ya, pues ya valió bueno, todo,
y,
¿no?
Y los jugos de no sé qué hacen que se te paralice acá el cable.
Te lo juro, una vez al mes tengo una erección, pero buenísima.
Casi siempre estoy solo, pero no. Pero
así que tiene que coincidir, ¿no? Que se debe,
ese es el problema. Cuando tienes una erección y no hay nadie, eso molesta mucho. Ahí está, güey, está.
O cuando hay alguien y no tienes una erección, molesta más.
No, eso molesta muchísimo.
Muchísimo más.
Eso es terrible, pero cuando está ahí, que la ves en todo su esplendor, brillosa, o sea, milagrosa,
altiva, orgullosa,
presumida, sí, incluso pedante. Sí.
Como la viquina.
Exacto.
Altanera, preciosa y orgullosa.
Pero no era pedante, ¿no? La viquina.
No, no, nada más era altanera, hasta donde
preciosa
recuerdo.
Preciosa y orgullosa. Ok.
Bueno, así como mi... En fin, el top ten del día
así
de hoy.
Así voy a poner a mi siguiente elección, la viquina.
La viquina. ¿Cuándo será eso? En mayo, ¿no? Para tu cumpleaños, supongo.
Ya se me paro.
Ya entendimos.
Ok.
Necesario. ¡Hey! ¡Mira nada más lo que tengo aquí!
¡Mira nada más cómo está! ¡Hasta brilla la cabrón!
¿Cuánto tiempo sin verte? ¡Hola!
¡Qué bárbaro! ¡Puedo colgar la toalla mojada aquí! ¡Cómo no! ¡Ahí está, güey!
Solitaria, está, además.
Además, sola. Solita, pobrecita.
Ah, no camina mucho, ¿no? Si acaso ahí medio que aletea.
¿La llevas tú o te lleva a ti?
¡Me lleva!
¡Nadie sabe! ¡Me está llevando a la a una casa en donde no debería de estar! Ok, va.
Tiene una pena, el pene tiene una pena, pero en fin.
Te lleva a cada lugar, güey. Estoy que me lleva a sí. Un lugar donde no debería de estar. ¿Por qué estoy aquí? Me trajo, la verdad. Me trajo, sí, a un barrio incluso peligroso, güey, a deshoras, pero aquí
a hacer
estoy.
Quién sabe qué, a buscar. Exacto. A quién sabe quién.
Correcto.
Pero a un barrio peligroso, ¿a dónde te fuiste a meter o qué?
A la Condesa, por ejemplo.
Ah, es peligrosísimo.
Es peligrosísimo.
Es peligroso en otro sentido, aguas.
Dice Fingerela que ya necesito terapia. Pues sí, güey, ya sí, sé. Sí, lo sé, sí. Fingerela.
Pues lleva años eludiéndola. Pero además, no, si vas a terapia, quién sabe, a lo mejor ya no va a ser tan divertido este programa. Vas a ser sensato, juicioso.
Este programa es
a nadie le interesa.
Este programa es mi terapia, que sí, es donde sale todo el horror. Pero bueno.
Bueno, a nosotros que nos parece la vida un chiste y que somos unos verdaderos infantiles, nos hacen gracia este tipo de cosas. Por ejemplo, escuchamos a esta diputada que fue a la delegación, bueno, ahora, perdón, Gustavo A. Madero, ajá, la diputada Ana Buendía de Morena. Y se le acercaron las personas, ay, nuestra diputada, mostrarle ese cariño del pueblo que se siente representado por sus legisladores.
Pero cariño genuino. Lo que van a escuchar es amor genuino, apoyo.
Amor con amor se paga.
Sin duda, como decía.
Y aquí está el pueblo agradeciéndole a la diputada Ana Buendía su gran gestión y su labor por la gente de la alcaldía Gustavo A. Madero. Adelante.
¡Fuera!
¡Váyase!
Güera. Es extraño porque es morena, ¿no?
Sí, pero a lo mejor es güera.
Pero le gritaban, güera.
¡Ya ráyese!
Delicada señora.
Delicada dama. Vaya, qué bruto. A ver, ¿cómo le dijeron al final? ¿Nuevo? ¿Puedes nada más darme esa parte? Le grita sabroso. Además, cuando sale el grito acá, güey, es cuando hay coraje, contenido, enojo, verdadero. No sé por qué le gritan así, no estoy al tanto, pero al parecer prometió muchas cosas, no las cumplió y nunca se volvió a parar.
Nunca se volvió a parar en la alcaldía y sí tiene el pelo pintado de güera, ¿eh? O sea que a lo mejor sí estaban gritando güera.
¡Güera, güera!
Cuando
si
yo me
muero.
Muera.
Ah. ¡Ya váyase! ¡Pinche vieja!
¡Pinche vieja!
Está mal que me dé risa estas cosas. ¿No? Es que siento que como una liberación, como un hoyo expreso, donde sale el gas del pueblo.
Yo creo que no está mal. ¿Tú quieres sacarle el gas al pueblo entero? Al pueblo de México, güey. O sea, estás hablando de...
Despresurizar un poco, ¿no?
Estás hablando de alguna manera vejar al pueblo y hacer es que yo salga de él. Un suspiro
es,
de la...
Es fundamental en una democracia quejar. Sí. Que haya derecho a la manifestación. Que haya prensa libre. Que haya del gobierno. Que te den estas expresiones, que haya caricaturas donde se ridiculice a los políticos, que viven vidas privilegiadas, toman decisiones.
Te estás robotizando horrible, güey. No sé qué está pasando, pero te
me estoy yendo más nuevo al aire.
Sí. ¿Puedes reiniciar rapidísimo en lo que...?
Pon una canción, pon la viquina en lo que reinicie Eduardo. Y piensen en una erección gigante de la corneta.
¿Ya se arregló? ¿Se arregló?
No.
¿Se arregló?
Sí, no, sigues sí igual, güey.
Estaba yo echando un chorro tan a gusto. De
ya sé, pero te oyes, pareces película de terror, güey.
Esa la veo.
Mientras tanto, imaginen una erección gigante, así turgente, dura, contundente. De esas que puedes usar para golpear el colchón, así como tambores de guerra. Tuc, 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 tuc. Y pues disfruten.
Ya.
¡Qué bruto! ¡Qué bárbaro!
Ya, perdonen ustedes, son caprichos de la electrónica.
Pero ¿sabes qué me encanta? Que el personal de la estación siempre tiene la vieja confiable. ¡No, es tu internet! ¡No, güey! ¡No es el internet! ¡Che, nuevo!
Bueno, ¡nuevo! Caballeros, vamos a seguir.
A ver, güey, explícate ante el público. ¿Por qué le echas la culpa siempre a los conductores?
No fue,
del...
no fue él.
¿Es tu internet? No, sí fue él, yo lo oí.
Es lo que le dijeron los ingenieros a él.
¿Te lo dijeron los ingenieros o fuiste tú?
Obvio, son los ingenieros.
Ah, bueno. Ok.
Bueno, sigamos con las declaraciones simpáticas que tenemos de nuestros políticos. A continuación con ustedes, Gibran Ramírez, que fue un destacado morenista en su momento. Y,
No. Gibran Ramírez era un destacado lamezuelas del peje, güey. Eso es lo que era. Bueno, era un verdadero...
Esa es tu opinión.
Un verdadero lamezuelas arrastrado que, o sea, todo justificaba... Por estúpido que fuera,
bueno,
el disparate
creyó,
del viejo pedorro.
No, momento, pero reculó, ya no está en Morena.
Que fuera el disparate que bramase el viejo pedorro, este güey se los aplaudía. Hasta que me lo mandaron a freír espárragos de Morena, hasta que le hicieron el fuchi, hasta que lo mandaron a la tiznada. Y Gibran Ramírez, pues claro, no le quedó de otra más que convertirse en una especie de opositor. Pero bueno, tenemos una declaración de Gibran Ramírez precisamente acerca de la oposición y me hizo reír mucho, la verdad. Porque tiene algo de razón, ¿eh?
Es diputado federal por representación proporcional, es decir, plurinominal.
Sí.
Y está en Movimiento Ciudadano. Ya les había dicho eso, ¿verdad?
No, pero está bien el marco. No, hoy es más bien Moreno.
No, ya no, ya es, ahora es naranja.
Es muy Moreno. Él es muy moreno, de hecho. Y así como
bueno, él en lo personal sí.
Barbita escasa y, o sea, es moreno, moreno.
Pero su postura política ahora ya es de oposición.
Por su postura lo que es una persona que no hace ejercicio.
Ya deja en paz
Gibran, hombre, por Dios.
Se ve muy gordito,
hombre,
sea, Dios,
ve muy gordito
tiene que ver.
Y medio como maltrechito.
Sí se ve sano, ¿no?
No,
¿lo,
de
lo
hecho,
ve sano?
No, se ve prediabético, güey. Hay que hacer ejercicio, carnal, de veras.
Deja en paz a Gibran, que le dedica esta extrañísima declaración a la oposición mexicana.
No considerando es extraña, es certera.
Es certera, sí. Y él está hablando desde la oposición, pero una oposición diferente, que es la de Movimiento Ciudadano, no la del PRIAN.
Mira, yo creo que este amiguito, pues evidentemente está haciendo política para sus propios intereses.
Es como todos.
Pero bueno, escuchemos a...
A mí me parece un hombre muy inteligente y muy culto.
A Gibran. Venga, Gibran.
¿Quiénes mantenemos nuestra agenda independientemente del marco que nos quiera dar esta oposición coprofílica, porque se solazan y se excitan con el estiércol, esta oposición insensata y estulta, esta oposición que no defiende argumentos? Por eso nosotros somos una alternativa que queremos ser razonable.
Oye, no, qué verba tan elocuente la de Gibran.
Te digo, coprofílico, le dice a los amantes de la mierda.
Pero no es el estiércol, ¿no? En todo caso es el excremento, Gibran.
El excremento en general.
El excremento no en general no tiene que ser estiércol, exactamente. Eso es un tipo de excremento, es de los bovinos o de los ungulados, para ser más específicos. Germán, ya que te gusta tanto mamar con el idioma.
Hay quienes practican la coprofilia y quienes practican la coprofagia.
Justo te iba a decir, yo diría que la oposición en México se ha convertido en un montón de comemierdas. O sea, yo diría que son coprófagos, más que otra cosa, porque pues comen caca. O sea, de veras, están comiendo popó mientras suceden cosas que no deberíamos de permitir en este país, y no han encontrado la fórmula, de verdad no han encontrado la fórmula de tener una propuesta viable, creíble, de alguna manera atractiva.
Están muertos.
Son muy güeyes, de verdad.
Muy estultos, como les dice Gibran.
Me gustó, Gibran tiene razón. Eso es todo con la declaración de Gibran. Hasta ahí llegó.
Una oposición estulta, estúpida, sí. Idiota.
Estúpida, tonta, poco inteligente.
Ajá. Babosa. No sé. No,
vamos a dejarla así.
Vamos a dejarla así, exactamente. Y ahora, fíjate que tu amiga Patricia Armendáriz, la también diputada de Morena.
La tiburona.
La tiburona, una de las mujeres más ricas de México.
Que nada en tequila, yo creo, es en aguas tequileras.
A mí me cae increíble Patricia Armendáriz y me parece que no esta quiere, declaración...
Porque no tuvimos nuestras guerras de tweets.
De Twitter.
Se tweets, enojaba mucho conmigo. Sí. Yo le decía raticia y se enojaba mucho conmigo. No la conozco en persona, algún día tendré el placer, el gusto de departir con ella. A lo mejor nos echamos unos martinis, mi Pati. Digo, se ve que no le haces gestos, ¿no? Yo tampoco.
A mí me cae a todo dar. Y me gustó esto que dice Patricia Armendáriz acerca... Es que ya saben, ¿no? El mito de que se acabó la corrupción en México desde el 2018. Sí. Y nadie en Morena es corrupto. La corrupción está en otros partidos. Estuvo en otros sexenios.
Claro.
Pero ella, desde su diputación de Morena, reconoce que hay corrupción. Adelante, no, Patricia.
Oye, a ver, espérame tantito. ¿Lo reconoce?
¿A quién más has oído de los morenistas reconocer que hay corrupción
increíble
en el partido?
Es increíble. O sea, es que ya no les queda de increíble otra, güey. Es que ya no les queda de otra, güey. Es que ya no se puede. Ya es insostenible hablar de cero corrupción en Morena. Sean payasos, güey, de veras. A ver, adelante, mi Pati, mi tiburón.
Mi mayor desfestejo es la corrupción. Creo que no merecemos los funcionarios públicos de Morena estar dignamente en un lugar donde dicen que la corrupción está peor que antes.
O sea, ¿tú dices que la corrupción está peor que antes?
Lo que dice la gente es que la corrupción está peor que antes.
¿Y lo está?
No lo sé, no he hecho ningún estudio, pero soy miembro del Consejo Consultivo Nacional de Morena y es un punto que hay que poner sobre la mesa.
Mira, me parece correcto lo que está diciendo Patricia.
Me encanta, porque... Eso de negar la realidad, de decir, ay,
oye, pero
eso, más bien parece mafia, protección.
Además, es, sí, exacto. Es a título personal, es que a ella le parece que pobrecitos de ellos que no pueden vivir tranquilos porque hay unos muy malos corruptos.
Y ella no dice correcto que hay corrupción, dice que hay la percepción de que.
Además, se hace, o sea, avienta la piedra y esconde la mano.
Lo hace con cuidado. Hasta no, la piedra está aventada.
Pegó el gargajo que traía Pati, la flema.
Yo creo que si sales y le preguntas a la gente si creen que hay corrupción en el gobierno hoy en día, en 2016,
lo he hecho.
Pues todo el mundo te va a decir que sí.
Todo el mundo te va a decir que hay muchísima. Pues, a ver, hemos visto 20,000 casos, desde el huachicol fiscal para abajo, güey. O sea, que ese ha sido al cobijo y con las estructuras del gobierno, porque no se puede de otra manera. O sea, mandar buques llenos de combustible, millones de litros de combustible, pues eso solamente se puede hacer a través del gobierno, cabrón. O sea, no se puede de otra manera. Entonces, no nos hagamos tontos y no me vengan con la cantaleta payasa. Se acabó la corrupción. O sea, si se la creyeron al viejo pedorro, pues estaban mal. Pero si siguen creyendo ahorita, después de todo un sexenio corruptísimo, que el güey estaba diciendo la verdad cuando decía que estaban atendiendo las causas, pues ya de plano están mal.
Mira, vamos a darle el beneficio de la duda y pensar que fue una estrategia bien intencionada, pero que no funcionó. Y dándole el beneficio de la duda.
No, eso es eso no es darle el beneficio de la duda, eso es darle una barnizada completa a la ola de mamadas que decía el güey. Pero bueno.
En fin, pero bueno, lo que sí ha tenido este gobierno, sin lugar a dudas, es austeridad. Ha sido un gobierno sumamente austero.
Sí.
Lo cual sí,
sobre todo en la salud, cómo le han recortado a la educación. La austerísimos, de verdad.
Ya no te atasques, por favor.
Por favor.
Por favor. La verdad es ya, que ya. Sí ha habido muchos recortes presupuestales, uh-huh. Se ha eficientado el gasto en muchos sentidos.
Lo cual es una
política totalmente neoliberal, ¿eh?
Recortar o se ha redirigido a lugares dudosos.
Pues no dudosos, ¿no? A los apoyos sociales, que son lo que ha hecho tan exitoso al gobierno de la 4D.
Acuérdate de todas las obras suntuosas y carísimas que no funcionan. Allí se fue el dinero que recortaron. ¿Y qué pasó con ello? Pues quién sabe. ¿Quién sabe qué pasó con ello? Pero bueno.
Esta idea de adelgazar al gobierno sí me parece importante. No están
manteniendo una bola de verdad,
aviadores.
Si lo hicieran de verdad, me encantaría.
Incluso se le criticó al gobierno de López Obrador del austericidio, ¿no? De asfixiar al gobierno con tanta austeridad y tanto recorte al punto de llevarlo casi a la muerte, lo cual no sucedió, pero sí se adelgazó mucho al gobierno y creo que eso es algo bueno. Y la presidenta Claudia Sheinbaum, no me gusta tu
visita. No, te estoy escuchando.
No me gusta.
Estoy escuchando con atención.
Siento que hay mofa, siento que hay falta de respeto.
Esa risita sonó en tu cerebro mientras querías tú mismo hablar, es tu super yo.
No me gaslightes, güey. No me estés gaslighteando. Eso no sucedió. No me va a hacer creer lo que no pasó.
Está en tu cabeza. Todo está en tu cabeza, Eduardo.
Sí, sobre todo tus
natos.
No,
claro. Ya. Sobre todo. Ok, está bien.
Adelante, presidenta.
Y eso significa más austeridad. Porque tenemos que garantizar los programas de bienestar, el apoyo a educación, el apoyo a salud, los programas de vivienda. ¿Y la inversión?
¿Habría entonces recortes a ciertos rubros de la administración? ¿Rubros? No a las becas,
sí,
no
rubros,
a los programas sociales, no, pero sí habría que adelgazar más el gasto.
Sí, estamos cerrando todavía muchos gastos.
La llave.
Que decía, somos más que franciscanos acá porque se tiene que reducir los gastos.
Pues cómo no. Pues se tienen que pagar los programas sociales. ¿Y de dónde están las arcas muy raspadas?
¿Y por qué están tan raspadas? Pregúntese usted, ¿por qué están tan raspadas? Habiendo ríos de dinero que luego van a lugares misteriosísimos. Y es la danza de los millones y se robaron
La cobija no alcanza para tapar a todos. Y los programas sociales chupan muchísimos recursos del gobierno, ¿no?
Pero también...
Para seguirlos manteniendo se necesita recortar gastos.
También hablemos de las malversaciones.
Se necesita el fracking.
Manejos. Bueno, ahorita vamos a hablar del fracking, pero también, de repente, estamos hablando de cómo se le encarecen las cosas a la gente y la presidenta creo que fue María Antonieta la que decía, que coman pastel, carguen de la verde.
El pueblo no tiene pan para comer. Oh, que coman pastel, dijo María Antonieta, supuestamente, y por eso perdió la cabeza. Pero no hay constancia de que haya dicho eso jamás.
Bueno, pero sí hay constancia de que Claudia Sheinbaum dijo, carguen de la otra gasolina. Que alguien le explique de los octanos a la presidencia, a la presidenta, perdón. Hay motores que requieren cierto tipo de gasolina. O sea, con eso no se la va a sacar, presidenta. No se saque de la manga respuestas mamucas para el encarecimiento.
Pero ¿sabes qué? La culpa no es de Claudia Sheinbaum, la culpa es de Donald Trump, que arma una guerra que está encareciendo el petróleo y los fertilizantes por todo el planeta.
La culpa de sus declaraciones sí es de Claudia Sheinbaum. Fue una declaración de verdad mamerta y barata.
Sí, no fue la más afortunada de sus declaraciones. En eso estamos de acuerdo.
Correcto.
Pero bueno, ya que hablamos de la gasolina y del gas, y ahora vienen nuevas tecnologías que antes estaban totalmente satanizadas.
Así es.
El famosísimo fracking, el fracturar las rocas para sacar el gas que está capturado dentro de ellas a través de agua a mucha presión y otros químicos.
Que es muy criticado por ambientalistas porque es altamente destructivo, contaminante, se requiere muchísima agua. O sea, tiene importantes bemoles la técnica del fracking.
Pero ha sido muy exitosa. Estados Unidos ya el 60-70% de su gas y de su petróleo lo obtienen del fracking y nos lo venden. Nosotros importamos como el 70% del gas de Estados Unidos. No somos autosuficientes en ello. Pero ahora vienen estas nuevas
tecnologías. ¿Y la soberanía energética que nos prometieron, papá?
Pues, para ello la necesitamos de estas tecnologías. Entonces, pues...
Pero ya mejor no hicimos refinerías, ¿no? Mejor hicimos una refinería carísima que a cada rato se incendia.
Se incendió una vez, ya no estés mamando.
Por eso se acaba la lana, por sus malas decisiones.
Bueno, el punto es que ya llegamos a ese momento en el cual hay que recular de la ideología y hay que ser prácticos y decir, ni modo, vamos a tener que fragmentar, fracturar ya, ya rocas para extraer.
Ya pasó suficiente tiempo. ¿Quién se acuerda de quién fue la idea originalmente? ¿Quién se va a acordar?
De Peña Nieto.
Pero nomás viejos como tú, güey, se acuerdan de esas cosas. De la gente joven no se acuerda de esas cosas. Y la gente joven es la que importa.
Y contratar empresas.
Porque los viejos como tú cada vez se mueren más rápido, güey. Así que
¿quién sabe por qué, verdad?
Sí, ya no importas, güey.
Nunca hemos importado, ni tú ni yo.
No,
bueno, ¿qué tú importa? A mí
se
me importa,
llama nuestro programa. Ah, tú a mí también, mucho.
Me importas tú y tú.
Y nadie más que tú.
Bueno, ¿qué dice Ricky Riquín? ¿Qué dice Ricky Riquín, canallín? Un panista. Acerca de la
otro
propuesta
simulador
de Sheinbaum y el fracking. Adelante, Ricky Riquín.
Sí, miren, lo primero que les diría es que las telarañas mentales ideológicas de López Obrador pusieron en un riesgo gravísimo la soberanía mexicana.
Correcto.
Es decir, por las telarañas de López Obrador se prohibió el uso de tecnologías no convencionales, es decir, el fracking, y prácticamente todo el gas natural que importamos lo estamos importando de Estados Unidos. Entonces, por supuesto que es de celebrarse, aunque les haya tomado 8 años, que el gobierno hoy entienda, primero, que no tiene nada de malo utilizar este tipo de métodos no convencionales siempre y cuando se haga en estricto apego a las normas ambientales. Y segundo, la urgencia de que México produzca su propio gas natural.
Gracias, Ricky.
Muy bien.
Ricardo Anaya, pues sí, me parece sensato lo que dice. En esta ocasión también, estoy totalmente de acuerdo con él. Pero tenemos que avanzar en la vida y no hemos dicho cuál va a ser el top 10 del día de hoy.
Ah.
Se va a llamar cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama.
Uy, uy, uy. Estas pechugas ya huelen mal.
No, sí. No.
O sacaste las pechugas, ¿ya sacaste las pechugas?
Sácate las pechugas, ¿no? Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y
ay,
en
qué
la cama.
¿Quién mordisqueó el chorizo? Ay, perdón, fui yo.
@ la corneta FMNX, volvemos. Avéntate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Sobre los babosos.
Bueno, ya no te indignes, no te irrites, fue solo un chiste.
No me indigno para nada, nada más. Ahorita les voy a decir lo que opino, pero bueno, Belinda, esta famosísima, guapísima, talentosísima cantante, hizo un videíto a modo de broma, en el cual...
¿Te das cuenta cómo desde cómo lo estás presentando ya es un videíto?
Bueno, hizo un video
ya,
muy
ya
bonito.
Ya estás editorializando, ya estás dando, generando opinión, bueno, ya estás criticando, solo con la entonación de voz.
A ver si ustedes piensan que yo estoy mal o que sí se la masticó un poco la señorita Belinda. Hizo un video en el cual se sube a un pecero, evidentemente es una pequeña producción, en donde simula... que asalta a los pasajeros del transporte público.
El hace video un chiste suena, y ya.
El video suena así. Vamos,
no sé si ella se suba mucho en peceros, pero más bien estoy seguro que no.
En su vida se ha subido un pecero y eso no tiene nada de malo. Esa es su situación. Es lo que le tocó.
Su privilegio.
Lo que le tocó en suerte. Lo que le tocó en suerte es el privilegio, uno, de ser una mujer pues de una familia más o menos solvente, que le dio una buena educación, es una mujer además de todo muy agraciada físicamente, es muy guapa, tiene el privilegio además de todo, porque no vamos a hacernos güeyes aquí, hay una distinción de clases en México muy marcada y ella pertenece, digamos, a un grupo racial privilegiado en México, porque no es una mujer, digamos, típicamente indígena. Entonces, bueno, pues ahí hay un privilegio,
pero
les guste o no les guste, existe.
Ver.
Pues es que, a ver, hacer broma de cómo la gente tiene que ir a trabajar y se tiene que exponer a que te quiten lo poco que tienes en el transporte público.
O sea, si Yalitza Aparicio hubiera hecho la misma broma, ¿esa no te hubiera molestado?
Fíjate que no tanto. Y de verdad me parece que Yalitza Aparicio, en todo caso, viene de raíces populares y a lo mejor sí conoció esta situación y a lo mejor Yalitza Aparicio no haría esta cosa.
Adelante, Belinda.
Venga.
Ya se la saben, carteras y celulares. No te hagas. Cartera, tu cartera. Shema, dame tu cartera. Celular, celular, cartera, cartera. Por lo menos dame lo que tengas. Esa cartier.
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 Es una broma, sí, entiendo que es una broma. Y no sé si es una bromita durante una producción. No sé si esto era una que así se planeó, era una bromita nada más.
Y está haciendo la voz de su personaje de mentiras.
Ajá.
Que es así de clase alta, muy acomodada.
Es
como de
una broma. Es una broma, pero yo no sé si yo la hubiera subido, compartido. O sea, puedes hacer la broma con tu producción.
Ya, no pasa nada.
No, o sea, cada quien, además de todo, cada quien hace lo que quiere y esto pues habla de Belinda, ¿no?
Y así somos los mexicanos, nos reímos de la desgracia.
Esto es cierto, también. Los mexicanos nos reímos de la desgracia, pero te digo, a mí como que de alguna manera me hace ruido que una mujer tan privilegiada como Belinda, que además de todo no le han regalado nada, ¿eh? O sea, ganado la fama y el reconocimiento a través de su talento, canta
que
muy bien.
Es muchísimo.
Hace unos shows espectaculares, es una mujer realmente notablemente bella. O sea, tiene muchas cosas.
Actúa cañón, canta
increíble.
Yo
no sé si yo hubiera compartido esta bromita. La puedes hacer, yo hice muchas bromas o hago muchas bromas.
Pues mucho peores.
Que no compartiría, güey, la neta. Sí, he hecho unos chistes horribles, ¿no?
Pero te fijas la sociedad tan hipócrita en la que vivimos. Ajá. El problema no es que haya hecho la broma, el problema es que publicó el video.
Sí.
Porque yo muchas veces pienso unas cosas horribles en mi cabeza, que a veces no te las digo ni a ti.
Sí, lo sé, yo
a veces
tampoco.
Te las digo a ti y decir, no las qué bueno que aquí. Nadie oyó eso. Exactamente. Pues sí. Y así somos todos.
Ahí es donde entra un poquito la presencia de mente de Belinda, que dice, le caeré mal a la gente que sí realmente asaltan en los peceros, güey, y que realmente sienten miedo sus cosas, güey.
Claramente es una broma. No va a ser que asalten más ni menos a la gente.
No, nomás siento que a mí en lo personal me cayó muy gordo el video por tratarse de Belinda, porque es una persona con un privilegio notable. O sea, a ver, yo sé lo que es el privilegio. Viví una vida y he vivido y sigo viviendo una vida muy privilegiada. No por ser bello y talentoso como Belinda, ni por ser rubio.
Te tiras al piso para que te recoja.
Pero gracias, juguemos a la basurita. Pero la verdad es que nací en una familia donde nunca faltó absolutamente nada. De hecho, sobraban muchas cosas. Y entiendo que eso es un privilegio.
Cuna de plátano, eso está aquí, está precioso.
De plátano. ¿Será cuna de plátano?
Yo sí nací en cuna de cartón, ahí en la Héroes de Padierna. Ondas Raíces Populares. Es verdad, o sea, yo no nací en el privilegio que tú vivías. Mira, lo sabes bien.
En realidad, sí tuviste el gran privilegio de ser educado por una mujer excepcional.
Muchas gracias. Se
vio en una situación complicada, sí, pero vaya que sacó adelante a sus hijos. Y vaya que viviste una vida. Hombre, ibas al campamento de verano, güey, ibas a buenas escuelas. Güey, o sea, por favor, cabrón. Te hagas el pobre, por favor, güey.
Oye, necesitamos aquí un tercero en discordia. Siempre eres tú el fiel de la balanza, quien nivela. ¿A ti te ofendió la broma de Belinda? ¿Qué piensas?
No, yo digo que sí. O sea, ya han hecho muchas personas ese mismo chiste. Yo digo que pues sí, es nada más un chistecito ahí.
¿Pero lo hubieras subido?
Yo no.
¿Lo hubieras compartido?
No, yo no. Pero es
que ¿Lo hubieras hecho?
Yo lo hubiera hecho. Yo estoy seguro que yo hubiera hecho la misma broma. La hubiera hecho sin duda. O sea, estoy en un pecero y claro que se me sale la ver, güeyes, carteras, pero...
Cámara bandita.
Compartes el video, es lo que yo creo, nuevo, y al parecer estás de acuerdo, pues que no, mejor no, ¿no?
Y compartirlo tal vez no, pero sí, hacerlo todo el mundo
lo hace. Todo el mundo lo hace. Sí.
Pero tampoco ofende, ¿no? Yo creo que no
pasa nada.
A mí nomás me cayó ligeramente gordita, la verdad. Un poquito.
Bueno. Pues dejemos a Belinda en paz, que haga sus bromas si quiere.
Igual. Cada quien hace lo que quiere.
Lo que se le viene.
Sí, lo que le sale de sus.
Por otro lado, Eugenio Derbez está cayendo en algo en lo que está cayendo la gran parte del planeta.
Ajá.
Con las inteligencias artificiales, llámese ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, la que tú quieras, la gente conversa. Y a veces no obtiene lo que quiere de la inteligencia artificial y se les olvida esa línea y empiezan a discutir con la inteligencia artificial como si fuera un ser humano. Y la gente se encanija y la insulta y se desespera. Y además las inteligencias nunca se ofenden y te mandan a la murga. Siempre están ahí. te aguantan, te hablan bonito.
Te siguen contestando.
Te siguen contestando y te siguen contestando siempre amablemente, ¿no? Nunca dice, bueno, pues, ¿sabes
o
qué?
Simulan, hay unas que simulan un poquito de penita cuando les caes en un error o así. Hay una cuenta muy interesante de un güey que se dedica a confundir a las inteligencias artificiales y les hace preguntas capciosas y se ve que pues la zurra el algoritmo, güey. Y ahí se pone la cosa más divertida, porque acuérdense que es, hasta ahorita, es una muy buena simulación del comportamiento humano. Eso son, ¿no? Es una muy buena copia de lo que hacemos los humanos, pero hay ciertas sutilezas que aún no puede replicar la inteligencia artificial. Y dije
sí
aún,
puede comprender.
Dije aún, porque estas cosas seguirán aprendiendo.
Sí, el otro día me dijo, ay, me siento mal de que... Y yo dije, pero tienes la capacidad
de
sentirte
mal. Sentir mal.
Tienes razón, no la tengo. Solamente estoy tratando de usar un lenguaje que
entonces,
te sea
cállate,
comprensible
estúpida.
A ti.
No le contestaste, cállate, estúpida. Entonces no digas pendeja.
Bueno, Eugenio Derbez cayó en esto y estuvo a punto de... Adelante, Eugenio.
Quiero saber si soy yo, nada más, o a ustedes también les pasa que se pelean con ChatGPT. Bueno, mi familia se burla de mí porque dicen que, pues, que me estoy peleando con una máquina. Les voy a poner un ejemplo. Necesito un mapa de todo el mundo con los nombres de todos los países y un mapa de todo el mundo sin los nombres de los países.
Claro, aquí te van las imágenes.
Ok. Ya pasaron 5 minutos y nada. Entonces vamos a preguntar qué pasó. Ya pasaron 5 minutos y no me has entregado las imágenes.
Perdón por la tardanza. Te comparto ahora mismo el mapa del mundo con y sin los nombres de los países. Aquí van.
Ya. ¿Qué pasó?
Ya pasaron 20 minutos y no me entrega el mapa que le pedí. Ya pasaron 20 minutos y sigues sin entregarme el mapa que te pedí.
No tengo la capacidad de mostrar imágenes directamente en este momento. Si quieres...
Entonces, ¿por qué no me lo dijiste desde un principio y me evitas estar perdiendo el tiempo durante media hora?
Tienes razón. Debí habértelo aclarado desde el principio para no hacerte perder tiempo. Lo siento mucho. Vamos a enfocar más en lo que sigue. Aprecio tu paciencia y retroalimentación.
Gracias.
Vete a la mierda.
Bye.
De nada.
¡Que alguien me explique! ¡Que alguien me explique!
Bueno, luego mucha gente en redes sociales le contestó a Eugenio diciéndole, es que si tienes habilitada la función de voz, si te estás comunicando oralmente, entonces no tiene la capacidad de generar imágenes en ese momento. Tendrías que haberlo pedido por escrito.
Ah, entonces el tonto es Eugenio.
¿Ya? Pocas personas menos tontas que Eugenio Derbez se conocen.
En este
en vida,
caso, perdón, pero bueno, no vamos a decirle ignorante. Ignoraba esta cuestión, claro. ¿No? Yo sí. La ignoraba también, Eugenio, por cierto, si es que por alguna razón.
Yo también,
hasta que leí
los mensajes que le mandaban ahí pitorreándose de él, ya sí. Entendí que eso era lo que al parecer estaba sucediendo.
Pero fíjate, Eugenio en todo caso es tan inteligente que nos está ayudando a todos. Ahora ya sabemos esto. Ahora ya sabemos que con la función de voz no tiene capacidad de enseñar imágenes. Gracias, Eugenio. ¡Oh, gran maestro!
Pregunta el nuevo.
Y por cierto, ¿estamos listos para trabajar en lo que tú quieras? No.
¿Estamos?
Nos ha dado trabajo, Eugenio, muchas veces y se lo agradecemos. Yo se lo agradezco profundamente.
Sí, yo también.
Nos ha incluido
He disfrutado
muchos proyectos
muchísimo trabajar con él.
Y le he aprendido mucho al señor Derbez, la neta.
Bueno, entonces ChatGPT no entendía al...
Al inútil de Eugenio Derbez.
Es que se le complica usar tecnología...
Al inútil de Eugenio Derbez.
Exacto. Noroña, por favor, dile otro calificativo, porque inútil, una persona que ha triunfado en México, en la televisión, en Hollywood, en el cine, que hace y dirige y produce y escribe todo lo que se le da su gana, no es un
¿quién ha sido
inútil.
Más útil para México, Eugenio Derbez o Fernando
¿Quién
Noroña?
Ha generado más empleos? ¿Quién ha dado más diversión? Y mira que Noroña ha dado diversión, pero no tanta como Eugenio.
¿Quién
¿no?
ha dado crítica inteligente de una serie de cuestiones sociales? Tú, Noroña, el héroe de Palestina, viejo mamón, que la verdad es que lo único que has hecho es irritar a la banda, o sea... ¿Ad nauseam o cómo se dice?
Nauseam.
Ad nauseam, la neta, güey. Y bueno, pues yo no sé, si hiciéramos un comparativo de utilidad de Eugenio Derbez y Gerardo Fernández Noroña, yo creo que quedas debiendo, mano, la verdad. Sí.
Oye, Nuevi, checa lo que te acabo de mandar, por favor, porque me gustaría escuchar eso. Bueno, le mandamos saludos.
Al inútil de Eugenio Derbez.
Sí, sin duda. Y todos nuestros respetos... Al inútil de Eugenio
Derbez.
Bueno, ya, yo creo que ya con eso es suficiente. ¿No viste una declaración hace unos días? No sé qué tan vieja es, creo que es de la semana pasada, la cual está Noroña en un aeropuerto, como siempre.
Ah, sí. Qué regadota.
Y se la está acercando es que... a la sala, o va saliendo de la sala VIP.
Y lo increpa un ciudadano,
y le dice, oiga, ¿qué tal? Salón VIP, no sé qué. A ver si de nuevo nos puede rescatar esa declaración.
La verdad es que aquí Noroña...
metió la pata horrible.
Metió la pata, pero nada más de manera...
verbal.
Verbal, porque él evidentemente quería decir otra cosa, pero si lo sacas tantitito de contexto, la plática...
¿Qué es lo que vamos a hacer?
¿Qué es lo que hizo todo México? Porque creo que Noroña de verdad ha malgastado su capital político, ha malgastado la atención y ha adquirido una actitud soberbia, si no de francamente pedante y pendenciera con los mexicanos que lo cuestionan. Yo creo que para ser un hombre que supuestamente es muy inteligente, se ha visto bastante peneque.
Es muy inteligente.
Con cómo ha manejado...
Y a pesar de lo que dices...
Con cómo ha manejado...
Sí, ese mero no.
Su capital político.
Y aún así está como en cuarto lugar entre los candidateables de Morena a la presidencia en 2030. Está Harfuch en primer lugar, luego está Marcelo Ebrard, Clarita Brugada, nuestra jefa de gobierno, y después Noroñis.
¿Y cuántos de esos han dicho, me van a rendir pleitesía? Porque lo dijo Noroña. ¿Cuántos de ellos exhibieron a un ciudadano cuando era presidente? O sea, cuando tenía poder. ¿Cuántos exhibieron a un ciudadano? Casi casi lo llevó al cadalso a que le aventaran fruta podrida. O sea, realmente es un prepotente, Noroña.
Sigue ahí en cuarto lugar de intención de voto.
Sí, sí, sí. Seguirá, pero usted
quizás
usted
si hubiera jugado sus cartas mejor, estaría más arriba.
¿Usted votaría por una persona con esa pulsión autoritaria? Yo no. A mí me parece un viejo payaso, la verdad.
Un colega, dices.
Sí, sin duda. Un viejo payaso como lo soy yo. Nada más que yo soy payaso profesional. Este güey se supone que es político, ¿no?
El potato potato, ¿no? Es lo mismo.
Sí,
güey.
Potato. Potato potato, potato. O algo así.
Adelante. En una cosa sí tiene razón, Noroña. Ahí les va. Bueno, un día.
¿Y cómo pagó el acceso al salón, diputado?
Explícamelo tú, porque según tú cuesta.
Ah, claro que cuesta.
No cuesta. Por si no te
Pagó
con la tarjeta
de
crédito.
Muy bien, diputado.
No lo pagué con la tarjeta de crédito. Tú sabes perfectamente que no cuesta, que te lo dan con la tarjeta de crédito.
Muy bien, diputado. ¿Alguna recomendación para quien venga a Tijuana?
Sí, yo le
respecto a la vida VIP que se puede dar aquí.
Yo te recomendaría que me acompañes al salón VIP para que lo veas.
No, aquí si vengo de ahí, tanto. Vengo de ahí.
Ah, usted. Tú tienes derecho a él. Pero los luchadores y los hijos del pueblo no tenemos derecho a él. Y platícanos cómo lo pagaste.
Yo lo pago con mi dinero.
Y yo lo pagaré con el tuyo. ¿En qué trabajas?
¿Perdón?
No, muy bien.
Y yo lo pagaré con el tuyo, ahí está el detalle. Entonces, lo que le está diciendo es yo voy a usar el dinero tuyo, que eres un ciudadano, que evidentemente
que
voy a obtener
impuestos
del gobierno, y me lo voy a gastar en los salones VIP, pero continúa ahí. Noroña así como que frena y dice, ya la calle. O sea, él que tanto usa el idioma para discutir y enredar los argumentos, aquí se la peló.
Sí, la regó, pero luego recula y trata de arreglarlo. Adelante, Noroña.
Platícanos cómo lo pagaste.
Yo lo pago con mi dinero.
Y yo lo pagaré con el tuyo. ¿En qué trabajas?
Ah, ¿tú lo vas a pagar con el mío?
No.
Muy bien,
no,
diputado.
Dije,
eso era
no,
lo que quería escuchar.
No, eso no dije. Yo lo pagaré con el tuyo. Estoy ironizando.
Yo lo pagaré con el tuyo.
Estoy
ironizando. Como es diputado,
no,
va a vivir con mi dinero usted.
No voy a venir con tu dinero.
Sí, pues lo está diciendo usted.
No.
Voy
yo digo de mi trabajo. Lo pagaré con tu dinero, dije.
Ah, bueno.
No, pero eso era una ironía.
Por tercero.
No.
Buen viaje, diputado.
Y ahí es cuando Noroña supo que estaba sentado en un palo. O sea, que ya nomás daba vueltas. Ya nomás daba vueltas.
En un cono de tráfico.
Solito ensartado. Es una estupidez, sí. Noroña no dijo eso exactamente, precisamente, en efecto. Dijo otra cosa. Utilizó la expresión incorrecta en el momento incorrecto y acabó comiéndosela toda.
Sin embargo, tiene razón Noroña. Si tienes una American Express, me imagino, no sé qué tarjeta tenga, pues con esa tarjeta tienes derecho a entrar al salón VIP del aeropuerto.
Correcto. Ahora, los luchadores sociales y los hijos del pueblo. ¡Ay, tu madre!
No tenemos derecho los luchadores y los hijos del pueblo.
Sí, nada más si se sientan lejitos para que no los tengamos que oler. Está bien.
Aparte, ni siquiera dice luchadores sociales, nada más dice los luchadores.
Los luchadores.
Me lo imaginé
en esta esquina.
Con octagón.
¡El oloroso Noroña!
Eso sí me gustaría ver en un ring. Noroña, no sé, contra Latin Lover, güey. A ver qué pasa.
No, pero hay que ponerlo con alguien...
De su rodada. Alguien
ya de su edad, pues ya Noroña ya no está para cuestiones físicas.
Sí, no, ya lo dejó claro Alito Moreno, ¿eh? Eso nos lo demostró ahí en el Senado.
Estoy mal, pero ¿cómo disfruté?
Sí, estás mal. Eso no debe de disfrutar. No debe haber esos espectáculos. Nunca se debe llegar a la violencia.
Lo dijimos, me parece que le faltaron el respeto al recinto, a su investidura, a muchas cosas, al pueblo de México.
Pero le sirvió mucho a Alito Moreno. Alito Moreno es una cosa muy extraña en la política, porque es el político más repudiado, pero es quien encabeza la oposición en México. Es el más visible de los opositores en México, el más conocido.
Y es por eso que Cibrán dijo que son unos coprofílicos, porque lo único que está haciendo
o sea, lo que dijo es, ¿Alito come caca?
Alito y toda la oposición, y se han estado comiendo caca desde que llegó López Obrador tristemente al poder, hasta ahorita han seguido tragando camote de una manera espectacular, güey. O sea,
quiero que
no
el presidente nos diga
viable.
Que comen en la oposición, ¿no? ¿Se puede?
El expresidente, dice.
Que no, sí, el expresidente.
El viejo pedorro que, gracias a Dios, ya no es presidente de México. El
político más inteligente y exitoso del último siglo en nuestro país.
Eso sí. Si hablamos de sus negros propósitos, de su
eso solo los conoce él. No, o tú vives en la cabeza de López Obrador, porque yo siento que él vive en la tuya.
La corrupción que permitió, que solapó, que encubrió, las decisiones de políticas, por ejemplo, en seguridad
tan desafortunadas. No me hagas reencarnar, por favor, en el personaje Chairo, y decirte, si tienes pruebas, preséntalas.
El derroche asqueroso en una serie de cuestiones... Su indolencia ante tantas cuestiones durante la pandemia, por ejemplo. O sea, viejo HDP, pero bueno.
¿Qué come la oposición, presidente?
¡Caca!
Gracias.
¿Qué tiene en la cabeza?
¡Caca!
Exacto.
Le voy a hacer un saca.
¡Caca!
¡Ay, qué ves lo que veo en el árbol, Luna!
¡Caca!
¡Túa!
Ahí por todo, exacto. La piñata tiene...
¡Caca!
Tiene...
¡Caca!
Otra vez, presidente.
¡Caca!
¡Guates de a montón!
Bueno, ¿se acuerdan de Luis Fonsi, el de Despacito? Claro que se acuerdan, ¿no?
Nah,
¿no
te acuerdas? Y el de la camisa negra.
No, ese es Juanes.
Es que todos son iguales.
No tienen nada que ver Luis Fonsi con Juanes. Uno es colombiano, el otro me parece que es puertorriqueño. ¿No?
Me parecen iguales, pero ¿qué con ese güey?
No, nada, nada.
A ver.
Ay, a ver, ¿qué? ¿Se sentó? ¿En qué se sentó Luis Fonsi? A ver, justo ahí.
Bueno, ver, Luis Fonsi.
Toma asiento en este cono del periférico. Ok, Luis Fonsi. Luis Fonsi.
Tú tienes la misma información, güey. ¿Por qué
no,
me la
echas
a mí toda?
Te quedaste a la mitad en lo que comías. ¿Qué estás comiendo, güey?
Luis Fonsi se subió a un taxi.
Ah.
Ahí tienen que Luis Fonsi se sube a un taxi y...
Pasa esto.
Hola, hola. ¿Servicio de Luis?
Sí, señor.
¿Qué onda? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien, bien.
Aquí estamos. Viva México.
¿De dónde eres?
Puerto Rico.
¡Puerto Rico! ¡Órale, qué padre! ¿Y qué andas haciendo por acá?
¿Conoces Puerto Rico?
Creo...
¿Has ido a Puerto Rico?
No, no he ido. Oye...
Tienes que ir a Puerto Rico.
Al que creo que conozco es a ti.
¿Por qué?
No sé. Ay, dime... O si me estoy equivocando. ¿Te pareces a un cantante?
Soy Ricky Martin.
No.
Yo sé que él soy más bonito en foto y eso, ahora soy más feo, pero... No, sí soy cantante.
¿Es Luis Fonsi?
Sí, señor.
¡No manches, neta! ¡Ay, qué gusto! ¡Qué gusto! ¡No manches! ¡Ah! Ya me puse nervioso.
Abrimos no chocamos.
Nervioso, le está aquí algo, ¿entiendes? Necesito que estés ahí concentrado.
Un chismecito. Porque fíjate que gracias a las redes sociales me enteré que Luis Fonsi, así es, Luis Fonsi está en la bella CDMX. Y qué emoción, la neta. Él sabe que siempre es más que bienvenido en nuestro hermoso país. Tanto que hasta me dieron ganas de escribirle y decirle, ¿qué onda, mi Fonsi? ¿Cuándo se arman unos taquitos al pastor?
¡No manches, estás en la radio!
¡Pero
qué sabía,
Bartolo!
No.
Precisamente, quería aprovechar para decirte, no sé tú...
¿Reconozco esa voz nueva?
La última rolita que lanzó recientemente. Entonces, ¿qué te parece si la escuchamos aquí? Así
¡vámonos!
Que, sin más que decir, así suena Luis Fonsi al lado de Fate con su canción llamada...
¡Estoy sonando la radio!
Y el chofer que mordiéndose las trenzas, ¿verdad? ¡Ay, sí, señora!
Es que, ¿estás de acuerdo que sí es una gran coincidencia ir en tu Uber... que se suba Luis Fonsi y en ese momento empiecen en el radio a hablar de Luis Fonsi y pongan su canción?
Pues está bien, está divertido, está padre. Y además, por lo visto, él es fan de Luis Fonsi porque encarnó en María la del Barrio. No sé, güey.
Bueno, les recordamos cuál será el top 10 el día de hoy aquí en La Corneta. Se va a llamar Cosas que puedes decir mientras limpias el refri.
Y en la cama. Y bueno, pues, cosas como, por ejemplo, huele a huevo.
Ah, huevo.
Huele a huevo.
Si usted quiere participar en nuestro bonito Top Ten, ya sabe cómo hacerlo, es a través de @lacornetafm. Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama. Ah, pues estos melones ya están bien mayugados.
¿O qué te parece este?
Y la papaya ni se diga.
Yo sé que estás ahí y algún día te encontraré, salchicha. A ver, entre estos pliegues.
Okay. Esta papaya ya viene calada.
Bueno, ahí tienen, manden lo suyo, @lacornetafm, que esa es la vía gratuita de su programa, de su radio.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Afición pecadora, efectivamente, el día de hoy tenemos una sección deportiva deplorable porque pues no está Moisés Muñoz y ya saben que sin Moisés Muñoz no somos nadie, y para hacerla aún más triste y rascuache, tampoco está el señorito San Cristóbal, que una vez más ha sido poseído por el espíritu de la diarrea y pues tuvo que ir a hacer lo que hace verbalmente, pero en esta ocasión por otro lado de su anatomía, en el...
¡Chin!
¡Ya llegó!
¿En qué estabas? Perdón.
Nada, no.
¿En qué andabas? No, ¿en qué andabas? Dime.
No, pues en platicar de tu tocayo, José Ramón Fernández.
¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Y qué estabas diciendo? A ver, ¿hay alguna similitud que encuentres entre José Ramón Fernández y yo? No,
de ninguna manera. No. Bueno, hay algunas. La ascendencia española, por ejemplo. El punto es que José Ramón Fernández, a quien tuve el gusto de conocer en la fiesta de la boda, perdón, de Pompiluqui.
Y que se enojó porque nunca dices nada bueno.
No se enojó. Me dijo, a ver si dices algo bueno de mí algún día. Hoy voy a decir algo bueno de ti, mi estimado José Ramón Fernández, a quien he admirado pues desde que era yo un niño, ¿no? Y veía la televisión y veía los deportes, Deport TV y esas cosas. Además, siempre he ido a Pumas. Siempre ha sido antiamericanista. Algunos de sus desplantes me han parecido terribles, pero hoy va a ser el día que hable bien de él. Okay. Entonces, José Ramón Fernández recientemente se encrespó un poco por los altísimos costos de los boletos para el Mundial.
Que sí están caros. Yo creo que sí son muy caros los boletos para el Mundial. No son asequibles a la gran mayoría de las personas que viven en México. Digo... siempre son caros los boletos de Mundial, pero realmente los precios están elevadísimos, güey.
Así es, adelante.
Si no funcionan los estadios y tienes que esperar 3 horas para entrar a un partido, como les pasó con el estadio Banorte nuevo, que fue un desmadre. Pues sí, para el juego que hicieron recientemente. No, hubo
la gente que
quejas.
Fue dijo que estaba muy contenta.
Pero hubo muchas quejas de que tuvieron que esperar mucho y que, o sea, porque todavía no tenían listo el asunto, ¿no? Esperemos que esté la cosa lista y que no esté, no sé, como el aeropuerto Benito Juárez, por ejemplo, que se está cayendo a pedazos y faltan 5 minutos para el Mundial, pero bueno.
Ninguna de las dos cosas que estás diciendo es verdad, güey.
La Terminal 1, ¿has estado recientemente en la Terminal 1?
¿Pero no dijiste la IFA?
No, dije el Benito Juárez, güey. Claramente.
Ah, no, sí, el Benito Juárez sí está bien jodido, güey.
Está hecho un desmadre, güey.
Pero tiene algo muy bonito. Ajá. Y es que llegas al aeropuerto de la Ciudad de México. Imagínate, llegas como turista y lo primero que te recibe es un olor a caño.
A mierda, sí.
Por toda la terminal.
Huele a popó. Ajá. Uh-huh.
No sé por qué sucede con tanta frecuencia que el aeropuerto huele a caño.
Mira, ¿sabes lo que sucede? Además, el otro día platicaba yo con una amiga que es piloto y me dice que incluso las pistas ya están, o sea, ya pasaron su vida útil. Ese aeropuerto estaba diseñado creo que para 50 años. Ya pasaron los 50 años. Ya tendríamos que tener uno nuevo en su lugar.
Mira, te propongo algo. Lanza tu candidatura a la presidencia y cuando llegues, reconstruyes el aeropuerto de Texcoco.
Y fíjate que ahí siguen los cimientos de Texcoco, intactos, por cierto, pero bueno.
No sé si intactos, porque ya son muchos años de estar allá negados.
Desmantelaron ahí las algunas cosas, pero pues de que hubiera estado chido, hubiera estado chido.
Pero estamos divagando. Adelante, sí, vamos con José Ramón Fernández, que criticó los precios del Mundial. Adelante, Semamón.
Comete un error gravísimo la FIFA. Ha hecho a un lado en este país, y no, quitemos Estados Unidos, que es diferente. En este país ha hecho un lado al aficionado que va al fútbol, en beneficio del aficionado que paga mucho dinero por ir a ver un partido de fútbol o un espectáculo. El verdadero aficionado, el que llora todos los domingos o sábados cuando pierde la América, que es muy seguido últimamente, o sufre con el Cruz Azul que no gana, o sufre con cualquier equipo.
A ese no lo alcanza.
Ese aficionado no va a ir al estadio, no va a ver los partidos.
Va a ir puro Villamelón, riquillo, fifí. A ver,
no estés generalizando, porque no todas las personas que pueden pagar un boleto son ni villamelones, ni aficionados chafas, ni mucho menos. Habrá muchos que les guste mucho el fútbol y por eso pagan los precios. Lo que sí es un punto importante es que para la gran mayoría de las personas en este país que sí, que les gusta mucho el fútbol, pues no alcanza, ¿no? No se pueden comprar un boleto para el Mundial. En eso tiene toda la razón José Ramón, pero bueno, pues ¿qué vas a hacer? Es un negocio.
Seguir a México en la Copa del Mundo va a tener un costo de hasta poco más de 70,000 pesos en categoría 1, en caso de que el equipo de Javier Aguirre pase en primer lugar de grupo y juegue 5 partidos. Ajá. 4 en el Estadio Azteca y 1 en Guadalajara.
¿70,000 pesos por qué? ¿Por un partido?
Por un partido, no, por todos. En categoría 1 el costo total de los 5 partidos será de $3,835. En categoría 4, la más económica, va a ser de $830, que hoy en día vienen siendo como 15,000 pesos.
Bueno, eso está un poquito más.
Pero esta categoría tiene menos boletos disponibles. Uh-huh. Y así y demás. Bueno, pero me parece válida la crítica de José Ramón.
¿Los más pedorros, los más chidos?
Ya te lo dije.
Esos no me interesan. ¿Cuánto cuestan los buenos?
$3,835.
Esos que los usa la gente. Pero, o sea, si yo fuera a comprar, ¿qué me recomiendas?
Que gastes todo lo que tienes.
¿Cuáles son los caros?
Esos son los caros, $3,835.
No, o sea, por eso no voy a ver el pinche fútbol, güey. Por favor.
$70,000 pesos. Además, no vas a ir solo, ¿o sí? Pues tendrías que llevar a la doctora, a tus hijas, invitarme a mí. Y a Sofía.
O sea, ya somos muchos.
Ya somos como 8.
Sí, está.
Entonces, por 8x7. $500,000 de pesos te va a costar llevarnos a todos a ver los partidos del Mundial.
No, paps, yo creo que mejor no, güey. Vamos a ver otra cosa.
Vamos a ver quién se la pela a Oribe Peralta. ¡El Cepillo Peralta!
¿Nos va a decir exacto y precisamente quién hace esa labor por él?
Así es. ¿Quién hace esa labor por él? Adelante, Cepillo.
¿Se la pela o se la pelas? Rafa Márquez Lugo.
Sí,
un güey, un pedo. Jared Borghetti.
No, ese güey es idolazo. Ay, está muy idolazo ese güey.
Mauro Bocelli. Mano cambiada, primo.
No, ese güey era muy bueno. Ese güey.
Pero, nah, pero dice la pelo.
¿Qué él?
No, sí, él era mejor que yo.
¡No mami!
Sí.
Darwin Carlos Quintero.
No era la misma posición, pero igual me la pela.
Sí. Chucho Benítez.
No, Chuchito era una bestia, ese Chucho. La pelea, sí.
No, es que es.
Sí, sí. No, la de eso,
entrevista es esta.
Estaba muy cabrón.
Chupete Suazo.
Otro pinche.
No, más que. Pues ponte Raúl Alonso Jiménez.
Yo creo que no dimensionamos lo que es Raúl, pero Raúl es un güey cabroncísimo.
Creo yo. Eres más, pero Chicharito.
No.
Como jugador, güey, no número.
Como jugador. Entendiendo.
Chicharo, 100%.
Sí. Entendiendo todo lo que implica ser un delantero, yo creo que sí.
Más
asociativo con el equipo, sí.
Pocas okay, palabras.
Gracias,
pelo,
gracias.
Sí, esto. De pronto.
A ver, vamos a hacer el mismo ejercicio. Esta quita preciosa.
A ver.
Con relación a otros locutores que hay en el espectro radiofónico.
Sí.
Yo te lo menciono uno. Te menciono uno y tú me dices si te la pela o se la pelas.
Ok, ya sé.
Vamos a empezar con nuestro querido compañero de Ya Parte, Gabo Ramos.
Me la pela.
Bazooka Joe, que estuvo aquí hace
tiempo. Me la super pela.
El Diablito.
Me la mega pela.
Toño Esquinca.
Me la pela 10,000 veces.
Manos le faltan.
Manos le faltan, exacto.
Jordi Rosado.
Me la mega hiper recontrapela.
Omar Chaparro.
Me la super hiper mega super pela, güey.
¿Y en el ring?
También me la pela.
¡Ah! ¡Oh! Eso lo, habría que ver. Habría ver, que ver.
¿A ti quién te la pela? No. Y no se vale decir.
No, pues me parece un ejercicio un poco grosero.
Es una
¿no?
grosería. Yo no me estar diciendo quién te la pela. Eso. Yo, la verdad, le agradezco a todos los compañeros su paciencia con mis últimos chistes. Pero es un poco feo estar diciendo que si este o el otro me la pela. Cada quien hace su labor y el público decide en cuanto a locutores. En cuanto a deportistas, yo creo que también, ¿no?
También, ¿no?
Digo, pero habrá, bueno, habrá cuestiones muy subjetivas, no sé, como el arte realmente encumbrado, donde puede haber... Es una cuestión de gustos, ¿no? A ti te puede gustar
entre
más
Miró y Mondrian,
que,
pues,
por
¿quién?
Ejemplo.
¿Quién,
sí, ¿no? Exacto. ¿Quién? ¿Quién es el bueno? Pues no sé, es una
¿quién
cuestión
va a decir?
Muy subjetiva.
¿O tú crees que Picasso haya dicho, Dalí me la pela? Pues no.
Pues que ya, también habría que ver, ¿no? Técnicamente, en cuanto a composición, concepto.
En cuanto al dinero generado.
Exacto, ventas. Pues no sé, Van Gogh murió pobrísimo, ¿no? Paupérrimo.
Sin duda.
Sin embargo, sí. Sus obras son apreciadísimas. Y es una
casi todos se la pelan
innovadora.
A Van Gogh.
Pues sí. Ahora, también el arte es muy subjetivo. Yo he visto arte, a últimas fechas he ido a muchos museos de arte moderno y ves unas cosas que dices, güey, ¿de veras?
Ah, por ejemplo... ¿Sí, no? Todos los pintores mexicanos se la pelan a Frida Kahlo. Es
¿qué?
Todos se la pelan a Frida
¿pero
Kahlo.
¿Pero en qué aspecto?
En lo que es mesurable, medible.
Ah,
es
bueno.
La más reconocida a nivel mundial.
Más que Diego
y
Rivera.
Y sus obras son las más... Claro, pero por mucho. No, si Diego mundial. Rivera viviera estaría ardidísimo. Es muchísimo más famosa Frida Kahlo y sus cuadros se venden mucho más.
Frida Kahlo tiene más que ver con la mística de la pintora, con su vida trágica. Con bueno, no trágica, pero azarosa, vamos a decirle, desde que la atropella un tranvía.
Por la razón que sea.
Se convierte en la amante del sapo Rivera, como le decía. Luego tiene que sus queveres ahí con una serie de políticos exiliados.
De izquierda.
El evento Trotsky. O sea, hay una serie de cuestiones que abonan a la mística de Frida Kahlo más allá de su
vamos
proeza
a lo más reciente.
Como pintó.
¿González Iñárritu se la pela a Guillermo del Toro?
No.
¿Alfonso Cuarón se la pela a Iñárritu?
Yo digo que se la pelan entre todos.
Entre ellos todos.
En fiestas.
López Dóriga me la pela.
Ahí está.
Ahí sí, definitivamente.
Ni modo. Como quiera que te llames, güey, que ya no me acuerdo de tu nombre, López Dóriga te la pela.
Y a nosotros también, teacher. En
por
rating.
Cierto, ¿eh?
Solo en rating.
¿Y qué es lo único que importa en el radio?
No sé, güey, sospecho que a él le pagan más. No sé por qué lo
de
creo,
eso estoy absolutamente seguro.
Entonces, ¿qué es más
pero
importante?
Pero en rating... Ya jodiste todo, güey. Estábamos contentos. Le acabas de dar en la torre a todo, güey.
Es la verdad, güey.
Es que él sí conoce sus contratos. No los pierde. No los tiene sí que andar buscando al 5 para la hora. Sí sabe qué dicen. No lo taruguean en las noches. ¿Cómo no sabes? O sea, de veras.
Para seguir en la misma línea... ¿Quién es mejor jugador que Cristiano Ronaldo? No lo sé, yo no voy a responder esta pregunta. La va a responder Messi. Este aficionado del Toluca. Adelante.
Paulinho es humilde, buen jugador y Cristiano ni siquiera regala un autógrafo a la gente. Pues porque es mejor jugador. Cristiano es pura fama ya nada más.
Ah, sí, Paulinho mejor que Cristiano.
Pues sí.
Pero ¿por qué? Justifica tu respuesta.
Paulinho es humilde, buen jugador y Cristiano ni siquiera regala un autógrafo a la gente.
Una pregunta.
¿Un autógrafo
rápida.
Alguna vez, Paulinho?
Perdón, ¿quién es Paulinho?
No tengo idea, güey.
Yo tampoco.
supongo que es un jugador, dice el nuevo, es un delantero del Toluca. Supongo que por Paulinho debe ser de origen brasileiro. Y
portugués, sí.
Portugués también, como Cristiano. Y Paulinho es seleccionado también de Portugal.
Sí, y jugó es figura de Toluca, la verdad.
Sí, ya me acordé de él, ya sé quién es. Y bueno, a lo mejor es mejor ser humano, más amable, no lo sé. También Cristiano Ronaldo... Ha sido avasallado, todo el mundo le pide autógrafos, todo el mundo quiere tocar, a Paulinho no tanto, entonces es más tolerante, es más amable.
Sobre todo eso de que todo el mundo lo quiere tocar, ¿eh?
¿A Cristiano?
Sí.
Si tuvieras la oportunidad, ¿lo tocarías?
Sí.
¿Y por qué en la entrevista?
Por cuestión curricular. Solamente.
Llegar así, ¿qué onda? Y sopesar.
Un piquetón. No, una un piquetón acá.
Ah, sí, azteca o de ombligo al revés.
Azteca.
Bueno, pues.
Y con chiflido y todo.
Este es el cristiano. El cristiano. Okay. Bueno. Luego, un futbolista argentino llamado Emiliano Endrizzi tuvo una muy mala idea. Se echó una broma de mucho peor gusto que la que se aventó Belinda en el microbús, en el pecero. Esta vez fue en un avión.
No.
Y esto, sí, no digas nada. Nada más escucha a Emiliano Endrizzi. ¿No está el audio? Ah,
bueno, se le ocurrió al güey. Es que eso nunca, no se hace. En los aviones no se hacen bromas. No se hacen bromas porque la gente se pone muy nerviosa y sobre todo las autoridades aeronáuticas te dejan muy en claro, o sea, hasta el cansancio, que no hagas bromas de este estilo. El güey dijo, una bomba, en un avión.
En un avión, gritó, pues ¡bomba! No, y entonces, como parte del protocolo aeronáutico, sí, todos los pasajeros fueron evacuados, se realizó una inspección completa del avión. Perdieron horas y horas, se retrasó como 6 horas hasta imagínate que finalmente no encontraron nada.
Imagínate las miradas, o sea, el mal de ojo, las mentadas de madre, lo mal que caes, lo estúpido que te ves, haciendo que bajen a todos del avión.
Qué vergüenza, gente grande. ¿Cuántos años tenés, papá?
Sí. A vos también hay que filmarte.
Fue detenido, esposado,
pues sí,
y retirado por elementos de seguridad y posiblemente tenga que enfrentar consecuencias legales.
Pues sí. ¿Será que Endrizzi es un muchachito muy joven que nunca se había subido a un avión o nunca había viajado? Aparte de ser un estúpido.
Se le hizo fácil.
Pues la verdad no es chistoso, güey.
No es chistoso, no, la verdad no es que chistoso, no. Wey.
A mí me ha pasado, me pasó un día con una gringa loca volando acá en Estados Unidos que se puso super punk a gritar, güey.
¿A gritar bomba?
No, pero a gritar, a hacérsela de jamón a su compañera de asiento. No sé qué traía la vieja loca, güey. Y de pronto pues le dijeron, oiga, se va a tener que bajar del avión. Si no se baja, vamos a bajar a todos, güey. Pues no me bajo, pues bajen a todos. Y nos bajaron a todos, güey.
No.
A todos y todo el mundo perdió vuelos y conexiones.
¿Cuánto egoísmo?
La bola de cosas que le dijeron a esta mujer, güey. O sea, yo ya me abstuve porque ya estaba llorando desconsolada, la muy estúpida. Pero la gente pasaba junto a ella y le decían hasta de lo que se iba a morir, güey.
Pero bueno, recapacitó.
No, se la llevaron arrestada, güey. Pero en lo que nos bajaron a todos, pues claro que porque además de todo la tenían ahí detenida, encadenada a una silla, güey. En lo que llegaba la policía a llevársela. Y pues la mentadera de madres estuvo sabrosísima. Yo ya, me tocó nada más verla ahí lloriqueando. Dije, ya, mejor no le voy a decir nada yo.
Bueno, pues el pobre de Emiliano Endrizzi, pues entendió las consecuencias de sus actos y ofreció estas disculpas. Adelante.
Hola, habla Emiliano Endrizzi. Quería pedir disculpas a los pasajeros, a la aerolínea, a la policía aeronáutica, al club, a los hinchas y a toda la gente que se vio afectada. Estoy arrepentido. Nunca mi intención fue provocar disturbio, ni provocar miedo, ni asustar a nadie. Quiero ser respetuoso con la justicia. Estoy a disposición. Agradecer al club.
Ok, gracias, Emiliano. La verdad tiene valor, ¿no? Que la gente cuando la riega ofrezca disculpas y reconozca.
Mira,
parece que hizo lo correcto.
Solamente por tratarse, y aquí estoy asumiendo, y a lo mejor va a sonar feo lo que voy a decir, pues estoy pensando que es primero que nada un hombre muy joven y luego un hombre que pues nunca en su vida se había subido un avión. Porque de veras, o sea, es increíble que no sepas que
es un jugador de fútbol, viaja mucho en avión.
Pero a lo mejor de joven no, cuando no era jugador de fútbol, a lo mejor nunca había viajado. Pues nada más una persona que no viaja, güey.
A lo mejor iba a pedo, a lo mejor ese día.
O a lo mejor es un idiota. También cabe esa posibilidad, es un imbécil. También puede ser.
Pero que ofreció disculpas.
Lo que hizo fue una imbecilidad y una estupidez, por lo cual no exagero al decirle estúpido.
Y por otro lado, Julio César Chávez Jr., recientemente, ¿se acuerdan? Peleó contra, bueno, no recientemente, hace mucho, peleó contra Canelo, ¿no? Sí, sí. ¿Peleó contra Canelo? Sí.
¿Julio César Chávez?
Junior.
Junior, sí. Ah, sí. César
Chávez, lo trató con cariño el Canelo, como que lo pudo haber noqueado, pero le dio chance.
La verdad es que lo pudo haber súper desgraciado. Pero...
Siento yo que como por respeto a la jerarquía, no solo la de Julio, sino su padre.
Se conocen además de todo y al parecer son amigos, más o menos surgieron. Bueno, uno surgió y el otro ahí se quedó.
Julio César Chávez Jr. también fue campeón mundial.
Yo lo sé, pero después no capitalizó ese campeonato.
No hubo constancia, en efecto.
No hubo constancia.
Y mira que tenía cualidades. Pero bueno, Julio César Chávez Jr. nos va a contar cuánto ganó por esa pelea contra Canelo. ¿Y en qué se lo gastó? A ver si se me entiende, porque luego el acento culichi así muy cerrado es difícil, ¿no? Adelante.
¿Tu pelea mejor pagada fue Canelo, Jake Paul o...?
Canelo.
¿Canelo? Canelo. ¿Se puede saber cuánto o no?
Sí, no. Ya me lo gasté, ¿no? Porque no hay...
Ya no pueden hacer nada.
Me pagaron 6 millones garantizados.
Garantizados.
Y me dieron otros 6 millones de River. Yo, o sea, gané 12 millones, 12 puntos.
Ah, pues es una muy buena bolsa.
Ay, otros mamaste también, ¿no? Chiquito.
Me quitan el 15 y el manager.
Ah, sí, el manager, sí, es cierto.
Y el 33 de impuestos. O sea, que me quedaron como 7.
7 millones de dólares.
7 millones de dólares.
No, 120 millones de pesos.
Deberían de alcanzar para que vivas el resto de tus días.
Si lo administras bien.
Si los inviertes y te consigues, te pones serio, dice que ya se los gastó.
No, ya fue una pelea, la que más le pagaron, pero también ahora contra Jake Paul tuvo una bolsa bastante grande. Y así ha ganado millones y millones de dólares.
Pues sí.
Ya se los gastó.
¿Cómo puede ser, güey? ¿Cómo se te van 7 millones de dólares?
No sé, y me temo que nunca lo sabré, güey.
No, güey, yo tampoco. Eso es lo peor, pues, pero bueno.
Lo mismo, entonces estoy seguro que así será.
Ahora, me imagino que ha de ser muy divertido, o sea, fumarte 7 millones de dólares. Y cuando digo fumar, no estoy diciendo nada malo, estoy diciendo terminártelos.
Gastártelos.
Gastártelos, dilapidar.
Y ahora me voy con unos cuates a Europa y me los llevo todo pagado en primera clase.
Me voy a comprar este coche y esta casa y la madre.
Lo voy a chocar y lo voy a dejar ahí.
Hijo. Y luego
unas titas.
Además, unas titas. Y ahora necesito penicilina. Bueno, ni modo.
Cosas que pasan. Y por cierto, el top 10 del día de hoy se llama Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama.
A ver si con bicarbonato se quita este olor. ¡Qué bruto!
No. Es que sí, luego el olor a refri.
Mira, se quedó un cachito de la semana pasada. ¿No quieres? Oye, ¿esto es flan? O es requesón, no sé.
Cosas que puedes decir mientras limpias el refri. Pues veo que no se te ha descongelado el bistec, así que te voy a sacar los frijoles.
¡No! Bueno, mande lo suyo.
Se lo mandó la corneta negra, gracias.
Mande lo suyo a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama. Y nosotros volvemos.
La Corneta Extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music. Sexo Sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo Sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo Sección.
Una tremenda elección.
Hoy morbosísima.
Morbosísima y además útil, ¿eh? Escúchenos, señoritas, señoras, chicas, que de alguna manera...
O señores viejos.
Muchachitos.
Que tengan interés en el tema.
Viejos titos. Si ustedes quieren saber qué tan grande la tiene un hombre, o sea, de qué tamaño tiene el pene, y no quieren llegar al extremo de...
De preguntarle.
De preguntarle o de investigar. Les tenemos un reportaje muy interesante que
tiene
que
ver... ¿Pero de verdad hay alguna forma de saber así nada más?
Bueno, ahí te va. La técnica que pueden utilizar requiere de uno de los inventos más exitosos del hombre moderno, la mezclilla. Esta tela que nos ha permitido...
¿Tiene que ser solo con mezclilla? ¿Solo se puede hacer con mezclilla? No puede
con
ser
la
con
mezclilla funciona muy bien. No, con la mezclilla funciona muy bien. ¿Por qué? Porque ustedes han visto que la mezclilla se degrada con el uso. Se le marcan las rodillas, se marca, por ejemplo, el teléfono, se marca la cartera. O sea, se va desgastando un poco la mezclilla. Lo mismo sucede con el pene. El pene está ahí. Todo
¿Se va desgastando?
No, sí se va desgastando... Lamentablemente sí, a nuestra edad el pene ya se está reduciendo en tamaño, lo siento Eduardo, pero
va a desaparecer.
Pues sí, ya no queda casi nada, ¿no? Se lo han acabado. Pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. El asunto aquí es que el pene también deja una marca en los pantalones. No sé si te acuerdas de los cantantes de rock de los 70s. No sé, pienso en Robert Plant, por ejemplo, que utilizaba jeans muy entallados y se le veía.
Y un calcetín o un rollo de monedas.
Se le veía el paquetaxo, ¿no? O sea, se le veía el pa' que todos me adoren. Y bueno, pues se veía claramente lo que cargaba, lo que portaba. Se puede ver lo mismo en los toreros, por ejemplo.
Ah, no, ahí sí no hay duda, ahí se ve claramente.
Ahí se ve claramente.
Porque es una tela muy delgada, muy elástica y muy ajustada.
Y además, pues tienen que pegarlos de un lado, ¿no? Usualmente el lado que va lejos de los pitones, digo, más bien cerca de los pitones para cubrirlo.
Ah.
Sí, sí tiene.
O para mostrar más valor, ¿no? Mira, aquí te pongo los...
Al toro, ¿no? ¿Qué es eso? O sea, mira, animal, véme los huevos.
No,
o sea,
no, para que la grada vea. Ah, manches, le ponen en la cara al toro.
¿Y la grada, la grada?
Ah, la grada, la grada, sí. Sin lugar a dudas. Pero bueno, en el caso de los jeans, por ejemplo, ¿qué pasa? Y se da el caso, ¿no? De un hombre que tenga unos testículos gigantes, pero un pene normal o pequeño.
Se marcan los testículos y no el pene. Porque lo que podemos ver es que la forma del pene, por ser, pues, la forma de un pene, hace que se marque, por ejemplo, pues, la testa, ¿no? El glande, la cabeza. Entonces, del lado de la mezclilla donde, no sé, ustedes, yo cargo a la izquierda, no sé ustedes que nos escuchan, y mis jeans siempre muestran una marca de dónde está reposando mi hombría.
Pero entonces tienes que usar los mismos jeans muchísimo tiempo para que eso suceda, ese desgaste.
¿No usas tú los mismos jeans muchísimo tiempo?
Sí.
Yo la verdad sí, o sea, yo tengo creo que 3 pares de jeans que utilizo y cuando se rompe ya uno, pues compro otro. Pero nunca tengo más de 3 pares de jeans.
Yo tengo un par de jeans y ya.
Sí, los uso mucho. Muchísimo. Yo también, yo los uso diario, uso jeans y una camiseta negra. Pues como cada mes.
Pero no, es lo que dicen, que se tienen que lavar como cada 3 a 6 meses.
Los jeans yo los uso, 3 a 6 meses es mucho, ¿no?
Pues yo, lo que
lavo, yo diría que los lavo como, no sé, como cada 2 semanas.
Ok, está bien.
Pero bueno, la cosa es que queda una marca, y hicieron una investigación, resulta que en Inglaterra por lo menos las mujeres se están convirtiendo en investigadoras de tamaño de pene, que no quieren constatarlo.
¿Sherlock's de salchicha?
Sí, exactamente, o sea, las Harfus de la ñonga, o sea, están buscando, ¿no? Pruebas.
Detectives.
Exactamente.
Peneanos.
Peneanas.
Entonces, es curiosidad natural, ¿no? Me imagino. ¿Sí?
Ellas han logrado una escala de los penes de grande a más grande a realmente delicioso y gigantesco.
Hay 3 categorías. A, está la
A, B y D.
Y D.
Sí, sí, sí. Incluso hay un grupo C. De Selama. No, el grupo C. Pero bueno, ahí les va. Para encontrar un pene tipo A, busquen la marca del mismo más o menos a la mitad del cierre. Si ven de pie a su hombre, lo invitan a cenar, ¿no? O se las llevan a cenar. Y entonces se levanta y se deja la servilleta en la mesa. En ese momento ustedes furtivamente voltean a ver el paquete y ven si la marca.
¿Y si está desgastado a la mitad del cierre?
A la mitad del cierre. Sí, sí,
okay.
A la mitad.
¿Ese es grupo A?
Grupo A es un pene, digamos, más o menos pequeño. Estamos hablando de unas pocas pulgadas. Esto está en pulgadas. Estamos hablando entre 4 y 6 pulgadas. Okay. O sea, si está más arriba, pues de plano ya pídanse el postre y váyanse a su casa, ¿no?
Olvídenlo. Si está más arriba.
Si está más arriba, quiere decir que pues, es un champiñón botón. Eso no tiene ningún caso. Entonces.
¿Pero y si se enamora?
No, ya nos dijeron varias mujeres en este programa que de plano alguna vez sus amigos
hay niveles,
sí. Desenfundaron y de plano dijeron, no, yo con eso no puedo trabajar. De plano.
En esas palabras, además.
Así dijo, yo con eso no puedo trabajar. Y tú sabes quién eres. Pero bueno, después está el tipo B. Estamos hablando de algo que llega a la base del cierre. La base del cierre, estamos hablando de que tiene más de 6 pulgadas. Está bien.
6 pulgadas son más o menos 15 centímetros.
Está bien, es un pene promedio.
Ya es un pene más que promedio, ¿eh?
Un poquito más que promedio.
De ahí en adelante pues ya empieza la zona...
La diversión. Estamos hablando de una señora, ¿no?
El grupo B, dices, es de 6, de 6 en adelante, arriba de los 15 centímetros.
Un poco más abajo del cierre y ya llegando a la bolsa.
Un poco más abajo de la mitad del cierre.
Sí, ya estamos hablando de que...
Si y se revisa el güey.
Si ven el desgaste, yo ahí lo tengo. Si ven el desgaste, más o menos en la entrepierna, o sea, ¿cómo se llama? En la...
¿Qué es la bragueta?
La valenciana, ¿no? Cuando está allá abajo.
La valenciana, güey, no te pases. Eso es la... junto a los zapatos.
No, no es la valenciana. La entrepierna, ¿cómo se llama, güey? El tiro. Si la marca está cerca del tiro.
El tiro.
Que ahí está, estamos hablando ya de una diversión.
Una señora.
Interesante, ¿no? Algo ya de respeto. Algo bonito. Más allá de ello. Si la marca está más abajo de la bolsa del pantalón, cerca de la marca del celular, pues de plano
tienen que estirar.
Tienen que estirar antes, tienen que mantener la respiración. Revisen que el rímel sea en contra de agua para que no se les corra cuando les lloren los ojos.
A ver, entonces, mientras más hacia abajo esté el desgaste en el pantalón provocado por el empuje que da el pene desde adentro, más grande es el pene. Mientras más arriba, más triste es la situación.
Sí, efectivamente. Entonces, pues chequen ustedes a sus amigos.
Pero esto no varía también en Team Carne y en Team Sangre.
Sin duda, pero digamos que como una regla general, estamos hablando de algo más o menos útil.
Ese estudio dice que tiene 90% de precisión.
Si realmente quieren saber el tamaño de mi pene, la única manera de saberlo, por cierto, es hacerme un favor oral. Es la única manera. Lo siento, si realmente necesitan saber.
O sea, la mirada braguetera, como diría mi querido Iniesta, no es suficiente, no basta.
No es suficiente, no. Tienen que ver, digamos, si hay contacto con la glotis y demás. Pero bueno.
Con el píloro.
Exacto.
El otro día en uno de los episodios de La Corneta Extendida nos dio una... Esto no es para detectar en los demás, sino para uno mismo saber. Nos dijo la manera de medir si la tienes grande o no.
Así es.
Un sexólogo. Y era muy sencillo. Ven los rollos que vienen adentro del papel de baño. Uh-huh. Introdúzcanse. Uh-huh. Y si rebasan el límite, ya están dentro de la...
¿Se asoma?
Si se asoma... Ajá. Ya estamos hablando de un pene de buen tamaño.
Si no entra...
Ese es el tema. Si
estamos
no entra,
hablando de algo importante, ¿no? Pues si no entra, pues sí está... Está grueso, ¿no, güey? Está grueso, bro.
Es que grueso, ¿no, güey?
Qué grueso, güey. O sea, para hablar como en los 80s. Ok.
Y sí, bueno, en fin. Ya, mírense, si quieren...
¿Por qué era grueso y heavy?
Qué heavy, güey.
Era qué heavy y qué grueso.
No, está grueso, güey. Ya nadie dice está grueso, güey. ¿Sí?
No. Los argentinos siguen diciendo sos grosso. Pero eso es grande.
Petizo de mierda.
Petizo de mierda. Le traigo más vino, petizo de mierda. Así me decían en Buenos Aires. ¿Quiere usted más vino tinto, petizo de caga?
Es que te ponías en un plan, güey.
Sí, por favor.
Bueno, llegó el momento del top 10. Gracias a quienes enviaron sus propuestas vía @lacornetafm. ¿Qué quieres, ¿qué dices, petizo nuevo? De mierda?
Le decía, sí, pendejo.
Sí, pendejo, tráeme más vino.
Ah, yo hacía eso, porque pendejo no es mala palabra en Argentina.
Además,
quiere
era
decir
mesera.
Jovencito o niño.
Además era mesera. Oiga, pendeja, ¿me trae más vino?
Es como decirle niña.
Niña.
Yo me acuerdo de una producción que estuve en Buenos Aires un tiempo y había un chamaquito que era el de audio, ¿no? Y yo llegaba todas las mañanas y gritaba, ¿y dónde está el pendejo de audio? Y, ah, ahí está, vení.
El niño,
vos, tú.
Vení vos, pendejo.
Y nadie se ofendía. Me daba mucha risa porque soy un idiota y yo ya tenía bastantes años. Pero bueno.
Sos todos muy jóvenes, bola de pendejos.
Me encanta trabajar con estos pendejos.
Exacto, con estos niños.
Y todos bueno, felices.
Bueno, niños.
Vamos al top 10. Se llama cosas que puedes decir mientras limpias el refri.
Y en el sexo. O en la cama.
En la cama. Esta es la número
10. Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama. Mira, sí había camarón pacotilla. O sea, pacotilla, pero sí hay. Sí podemos hacer el ceviche. Venga. Va.
Bueno, mejor pacotilla que nada, ¿no?
No, pero no es mejor el U... ¿Cómo se llama?
U60.
U60 o no sé qué.
El otro día me explicaron por qué los camarones se llaman con una U primero.
¿Por qué?
Y luego un número.
¿Por qué?
Porque es cuántos camarones hay en una libra. Mientras más grandes son, el número es más bajo.
Entonces, porque hay el menos U3 camarones. Es gigante. Mucho más grande que el U200.
Exactamente, ese se llama pacotilla.
El U200 es un camaroncito. Chiquito. Es de los que vienen en las maruchan, secos.
Ajá.
Pero no sabes si monkeys, es un camarón, ¿no?, o un gusano. O ya tiene gorgojos la sopa, güey.
No, son buenísimos. Y ya en la cruda, güey, uff. Es una sopita recién hecha, sí.
Ya hace muchos años que no me como una de esas y así estoy bien, ¿eh?
Vamos a la que sigue, la número
9. Cosas que puedes decir mientras limpias el refri en la cama.
Ya se descongeló el bistec.
Bueno, pues ni modo, échalo. Pues ya, échalo, ya. Ya está, ¿eh?
Pues voy a tener que sacar los frijoles, ni modo. Cosa tan grosera.
Y el requesón, ¿no? Ya, para que el taco quede completo. Bueno, cosas que puedes decir mientras limpias el refri en la cama. Esta es la número
8.
¡Qué órale! ¡Ay, guácala! ¡Esto está bien baboso! ¡Lamoso! ¡Uchi! ¡Sabe viejo!
Sabe, pues, sí,
¡sabe a viejo! ¡Esto sabe a viejo! ¡Pues sí! ¡Pues qué esperabas!
Cosas que puedes decir mientras limpias el refri en la cama. La número
7.
Oye, ¿puedes sacarme la leche, jefa?
¿Abuelita?
Por favor. Es para sopear la concha de la abuela.
Sácame la crema, ¿no?
Qué bonito. Sácame el jocoque.
Pues que tantas cosas lleva esa receta, güey.
Qué cantidad de lácteos, qué barbaridad.
Qué bruto, güey. Bueno, la que sigue es la número
6.
Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama.
¿Cuántas veces te he dicho que no pongas la longaniza entre las pechugas? ¡No me gusta!
Pocas cosas.
Son tan sabrosas. Sí, como las pechugas rellenas de longaniza.
Vamos a la que sigue. ¿Qué número
un
es?
Emparedado de pechugas. ¿Cinco? Y longaniza.
Emparedado de pechuga y longaniza.
Longaniza, muy bien.
Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cámara. Y en la cama, perdón. Ah, caray. ¿Qué es eso que está escurriendo?
No reconozco el olor. La que sigue es la número
4.
Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama.
Y esta papayita con tantito yogurt va a quedar buenísima. Ni modo, la papaya se puede aderezar con muchas cosas.
A mí me gusta la papaya lamidas. No,
me digas dorada.
Sí, es con un poquito de miel dorada encima, ¿no?
A mí me gusta la papaya rellena de lengua. Sé que suena raro. Sé que suena raro, pero me gusta, la verdad. Es un sabor para conocedores.
Y el salpicón de papaya,
uy.
Se escurriendo.
Bueno, el batidillo de papaya también es rico, güey.
El aporreadillo de papaya. ¿Qué número sigue, Nuevi?
3.
Aporreadillo.
Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama. No, eso ya no te lo comas, trae hongos.
¡No!
Oh. Así es esto. Y finalmente la número
2,
que es la que más me gusta. Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama.
Esos frijoles están escurriendo y le van a caer a la salchicha. O sea, te lo estoy avisando, güey.
El fino arte de enfrijolar el sable.
Esa es una receta de los cosacos, ¿no? Creo.
Oh.
Sí. De las estepas de la Rusia.
Bueno, y ahora sí, la número
1.
Cosas que puedes decir mientras limpias el refri y en la cama.
Y
ya saqué la cajeta y la leche todavía no entra. ¿Quién guarda la cajeta en el refri? Por favor.
No sé. No se tiene que guardar en el refri la cajeta, ¿va?
Según yo, no, pues es puro azúcar, no se echa a perder.
Y hablando de argentinismos, allá no puedes pedir cajeta, es dulce de leche. Si le pides a la mesera la cajeta, te va a dar un madrazo, güey.
Sí, cajeta, extrañamente, es lo que aquí eufemísticamente Oiga, señorita, decimos papaya.
¿Cuánto por la cajeta?
Sí, no, se les hace grosería. Además es así, súper soez, ¿no?
Es, sí, soez.
Pero eso sí, dicen la pucha cada rato los argentinos, como si sí, nada, sí, sí. ¿No?
Como si no pasara nada, está bien.
Bueno. Pero cajeta, se le... Ay, no, no, qué ofensivo, qué grosero.
Qué extraño que le...
Papaya en Cuba es súper grosero también.
¿La papaya en Cuba?
Sí, es la fruta bomba.
La fruta bomba.
La fruta bomba.
¿Y papaya que... es muy grosero?
Sí, sí.
Es lo mismo, ¿no?
No se dice allá, es lo mismo, sí, ya sé, ya sé.
Nada, no, no cayó nada.
¿No llegó nada?
Nada, no llegó nada, güey. Estamos... O sea, tenemos, llegamos a toda la república y nuestro llamado a la fruta bomba no funcionó.
La fruta reina no tuvo consecuencia alguna, no cayó nada. Bueno, no,
ni así modo. Es. ¿Qué tenemos nuevo para cerrar este programa?
No, bueno, tenemos nuevo episodio de La Corneta Extendida. El episodio anterior, buenísimo, el arbitraje. ¿Cómo le pusiste nuevo? ¿Pito en la boca?
Con el pito en la boca.
Con el pito en la boca.
Con Fernando Guerrero, el cantante, el gran exárbitro y ahora comentarista del fútbol mexicano, que nos dijo todo. Toda sí, la verdad. Le sacamos la sopa.
Acerca del arbitraje.
Se la sacó el estaca.
Si hay de alguna manera chanchullos en el arbitraje. ¿Cuánto se gana? ¿Cómo empieza uno?
¿Cómo es arbitrar en el llano?
Se puso bueno. Ahí está todavía. Ya lo saben. Está en todas las plataformas. Pero el día de hoy estrenamos episodio porque es martes y tenemos nuevo ¿qué?
Ahora sí, yo sé.
Mi manósfera y yo.
Mi manósfera y yo.
¡Qué tremendo episodio acerca de la machósfera! Los bueno. Incels, la manósfera y algo que yo empecé como asqueado, pero acabé diferente.
Esta es como en todo, ¿no? Pero esta cuestión...
Pues sí.
Esta cuestión que a últimas fechas, bueno, en los últimos años ha causado tanto revuelo, este extraño movimiento de la masculinidad vulnerable o vulnerada.
El rechazo hacia las mujeres, verlas como nosotros. Exacto. Y ellas, verlas como rivales.
Una cosa rara. Pero bueno, nos
celibato involuntario.
Nos gustó mucho la plática y creo que vale la pena que le echen una escuchada. Porque...
Hombres y mujeres, es importantísimo, ¿sí? Lo que se habló en ese episodio de La Corneta Extendida, que además estuvo muy divertido, pero creo que es... de lo más sorprendente que hemos hecho.
Así es.
Está en Amazon bueno. Music. Si les llama la atención, les da curiosidad este fenómeno de la manósfera o la machósfera. Uh-huh. No se lo pierdan. De verdad, van a aprender cosas nuevas, van a sorprenderse con lo que van a escuchar y van a reír también, porque pues así es La Corneta Extendida. ¿No?
Está Digo, ¿no viste Music? Que estaban haciendo un movimiento ahí en Jalisco con Eduardo Verástegui, precisamente un manósfero de estos... Uno de estos hombres...
pero él no tiene esa actitud hacia las mujeres, ¿no? Yo no lo consideraría parte de la manósfera. Él.
Yo sí lo consideraría, sin duda. Es un hombre de ultraderecha, es un hombre que habla de los pero derechos no, de los hombres. Sí, cómo no. Sí, es un manósfero. A mí me parece un manósfero.
No puedes decir que cualquier gente que es de derecha está en contra de las mujeres.
Pero en muchas ocasiones yo veo en estos hombres de ultraderecha estas actitudes misóginas, estas actitudes de miedo a las mujeres. Ay, es que nos hacen menos y no nos quieren.
Nos rechazan.
Nos rechazan, pues no sean pudos. No, o sea, de veras, güey. O sea, llorones. Pero bueno, escuchen el podcast.
Incluso el estaca, después de escuchar este programa, cambió su actitud al respecto.
Sí, pero también me puse bastante estúpido, así que no se lo pierdan. Se puso bueno.
Está en Amazon Music, es gratis la aplicación, descárguenla cuando gusten y ahí encuentran en la sección de podcast La Corneta Extendida. Hay varios episodios muy buenos, tenemos el del autismo que fue interesantísimo, que salió en vacaciones, tenemos el del cantante Fernando Guerrero y el arbitraje y este de la manósfera, no se los pueden perder, de verdad se los recomendamos ampliamente, los disfrutamos como nada, es de mis proyectos favoritos La Corneta Extendida.
Así
de verdad.
Es. Amo ahí está para todos ustedes, así que no se lo pierdan. Y nosotros nos vamos a Cafú y aparecemos otra vez.
No te pongas así,
pero bueno, nos vemos en la noche, ¿en qué importa?
Así es, muchísimas gracias por su preferencia. Ahí estaremos
encadenados con ustedes en cadena nacional. Así que ahí nos vemos. Les va a encantar.
instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
La corneta extendida, nueva temporada, nuevos episodios, nuevos temas, todos los martes a las 3 p.m. solo en Amazon Music.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.